Shavua Tov, queridos amigos, buen día. Bueno, aquí estoy para dirigirme a ustedes, como se los prometí, para hacer un comentario sobre la porción de la semana pasada, que le envié varias cosas, pero no pude explicarme. Y voy a aprovechar este momento para explicarlos, ya que también viene la Parashá Yitro, que viene siendo una concatenación o un resultado de todo lo que implica la salida de Egipto. Entonces, considero que es importante explicar ciertas cosas sobre la pasada porción. Como sabrán, el sujeto más importante, el ícono de la Biblia, es el cruce del Mar Rojo. Efectivamente, es tan importante que hasta en el Sefer Torah está escrito de una manera particular, como se los demostré a través de las fotos que les envié. La Cábala nos explica que esos versículos escritos de manera singular guardan el secreto de los 72 nombres. Ahora, ¿por qué en el judaísmo esto no es tomado como una segulá si efectivamente esto es reconocido como el episodio determinante de la salida de Egipto? Esta es una pregunta que me ha rondado la cabeza por mucho tiempo y recientemente logré entender que para el judaísmo hay una especie de rechazo a utilizar la Torá como un instrumento mágico. La Torá es más bien un mediador de reflexión, de desarrollo de intelecto, siendo el Espíritu Divino quien a través de su inteligencia y discernimiento y a través de nuestra oración resuelve nuestros asuntos cotidianos o nos da lucidez sobre nuestros problemas. En ese orden de idea, la pregunta es: ¿qué es lo que realmente se persigue en la redacción del texto al escribir el Shirat Hayam de esta manera tan singular? La Cábala nos enseña que se busca el alineamiento y el equilibrio entre las tres sefirot intelectuales y las tres principales sefirot emocionales. Directamente me refiero a Jojma, Biná y Da'at, alineadas con Gesed, Gebura y Tiferet. Por eso, tanto en el pasaje del cruce del mar de los juncos, el Yansuf, como en la Haftará de Beshalach, aparecen los versículos escritos de manera tan particular, y yo les envié la foto de ambos. La Haftará de Beshalach consiste en la lectura del libro de Deborah, que en hebreo quiere decir abeja. Deborah fue una profetisa y la cuarta persona que se desempeñó como juez de Israel. Fue la única mujer jueza que tuvo la nación de Israel antes de que se formara la monarquía. Veamos entonces el capítulo 14 y el versículo 16 de la Parashá Beshalá. ¿Qué dice? Abro comillas. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar para que se divida y que puedan entrar los hijos de Israel en lo seco. Cierro comillas. En hebreo dice así: Beata harem et mateja ubnet et yadeja al hayam ubekaeu beyabou bene Israel betoch hayam vayabasha. La parte importante que quiero destacar aquí es betoch hayam vayabasha, porque dice: esto se traduce realmente que los hijos de Israel entren en el mar seco. Vean que la traducción dice que los hijos de Israel entren en lo seco, pero en hebreo dice Betoch Hayam Vayabashá, que los hijos de Israel entren en el mar seco. Y la pregunta es: ¿existe acaso el mar seco y el mar mojado? Suena a chiste, pero es pertinente de acuerdo a lo que la manera como está escrita la Torá. Pero en realidad sí encontré que el mar mojado es todo lo que concierne al desarreglo de las glándulas suprarrenales, razón por la cual en la Torá el mar que se cruzó se llama Yam Suf y no Mar Rojo. El Yam Suf es una permutación de Yosef, es decir, Yam Suf está escrito con las mismas letras que Yosef, que es el personaje que representa a la Séfira de Yesod. Y esta Séfira está ubicada en la zona del bajo vientre, en donde las glándulas suprarrenales son dos pequeños órganos que se ubican encima de cada riñón. Las hormonas son sustancias químicas que viajan por el torrente sanguíneo y de allí que esto se llama, esta zona se llama el mar mojado. Las glándulas suprarrenales producen las hormonas del cortisol, la aldosterona, la adrenalina y noradrenalina. También producen hormonas que el cuerpo usa para producir el deseo sexual, el estrógeno y la testosterona. Esto, mis amigos, energéticamente concierne a el desperdicio del semen, los excesos de las emociones incontrolables como la ira, los celos, la envidia, es el psiquismo, es la magia negra, la idolatría, la brujería y todo aquello que perturba a nuestro centro emocional como el estrés, la depresión, etc. Pero ¿cómo sabemos que este pedazo de la Torá o este texto, este versículo nos está hablando de todo esto? Hay un comentario que se llama Kli Yakar, que es del siglo XVII y dice así. En la división del mar de la Torá dice en Shemot 14:16, y ahora levanta tu bastón y extiende tu mano. Esto de levantar, en el modo en como está escrito, quiere decir tirar o remover. Es decir, Dios le dijo a Moshe, levanta y arroja tu bastón y extiende tu mano sin el bastón. ¿Por qué? Porque la gente murmuraba que la vara era la causa de todos los milagros por algún medio de hechicería que había dentro de la vara. Porque la gente no había presenciado nunca los milagros sin esta vara. Por lo tanto, Hashem le ordenó a Moshe que tirara el bastón y que quitara esa duda de sus mentes. Así que cuando dice Israel vio la mano poderosa, lo que significa es que vieron los milagros que se hacían a mano y no a través del bastón. Por lo tanto, creyeron en Hashem y en Moshe, su siervo. Parecería que hasta ahora eran como niños que no confiaban en ellos. No creían en Hashem y en la profecía de Moshe, su siervo, porque tenían motivos para suponer que era el bastón el que creaba milagros. Y en una sociedad en donde estaban acostumbrados a usar magia negra para todos, pues era un poco normal que esto sucediera. Entonces, ¿qué es el mar seco? ¿Qué es la oposición del mar mojado? Si vamos al Génesis 1:9, veremos que dice, y dijo Dios que se reúnan las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y que aparezca lo seco. Dios lo hizo en el contexto de la creación del tercer día usando la misma palabra, vayabashá. Es decir, lo seco es la vida que se nos dio, la vida ideal, el camino del centro dentro del árbol de la vida. Es lo que nos libera de las corrientes colectivas, tanto de la derecha como de la izquierda. Es en realidad el libre albedrío que, según la teoría cuántica, no puede ser sino una opción consciente. Fíjense que el matemático Roger Penrose y el biólogo Stuart Ameroff creen que la biología cuántica puede salvar la idea de que sí existe el libre albedrío consciente, juntos lanzaron una teoría que se llama Orsch-Orr. En esta, los momentos en los que se toman decisiones conscientemente se identifican con reducciones de un estado cuántico en los microtúbulos, en los micros túbulos dentro de las neuronas, y sugieren que las reducciones del estado cuántico de esta teoría pueden enviar información cuántica hacia atrás, en lo que percibimos como el tiempo, en el orden de cientos de milisegundos, lo que permite que la conciencia regule los disparos axonales y las acciones de comportamiento en tiempo real cuando se siente que la elección consciente ocurre y realmente ocurre, rescatando así la conciencia de ser necesariamente una ilusión epifenoménica. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Lo que está en palabras muy complejas, en realidad dice que cuando vamos a tomar una decisión y somos libres, tenemos esta condición que hemos quitado a Egipto, que hemos salido de estas predeterminaciones colectivas, entonces se dispara una sustancia, perdón, en nuestras neuronas, en los microtúbulos que están dentro de nuestras neuronas, que nos permiten conectarnos con situaciones que están en el colectivo, en los registros akáshicos, vamos a decir, para poder tomar las decisiones más acertadas, haciéndonos conscientes de ellas. Y esto viene siendo como una especie de profecía. Pero para llegar a la profecía, mis amigos, para llegar a este estado de poder ser asertivos en nuestras decisiones, en los pasos que vamos a dar en nuestra vida, de poder ser asertivos cuando queremos hacer un proyecto, cuando queremos hacer algo importante en nuestra vida, nosotros tenemos que aprender a lograr esa libertad del culto a lo colectivo. Es decir, que lo que piensa todo el mundo en general no es en donde está la verdad. Y por eso una de las cosas que vamos a ver en los 10 mandamientos es y lo vamos a analizar, vamos a estudiar esto de no levantarás falsos testimonios. Es decir, no dirás mentiras. ¿Es la mentira necesaria realmente? ¿Vivimos en una mentira nosotros o vivimos en una verdad? Aunque sea ilusoria, es nuestra verdad. Pero bueno, vamos a analizarlos la próxima semana. Lo cierto, mis amigos, que en palabras simples, el mar seco son las opciones que nos hacen conscientes y responsables de nuestra vida. Se asocia con mar seco porque antes de estar hundidos en las emociones, estamos sobrevolando en la superficie del mar, y en este estado tenemos la capacidad de decidir, de discernir si nos sumergimos en ello o no y de qué manera hacerlo. Pero una vez que estamos dentro del mar, el mar nos traga. Una vez que estamos, que decidimos asumir la conciencia colectiva, esta tiene más fuerza que nosotros en forma individual, ¿ok? Bueno, por otro lado, Dani me hizo una pregunta, y una pregunta muy inteligente porque todos los comentaristas se la han hecho también. La pregunta es, ¿por qué en el Shiratayam, en el versículo 20, dice, y Miriam la profetisa hermana de Aarón tomó el panderero en las manos y salieron tras ella todas las mujeres con panderos y danzas? ¿Por qué no dice que Miriam es hermana de Moshe y Aarón? Solamente habla de Aarón. Si le preguntan a un rabino, les dirá que es porque ellos crecieron juntos y hasta ese momento Miriam había compartido muy poco con Moshe. Entonces la Torá, al hacer referencia a Miriam y Aarón, nos está hablando de una filiación emocional, pero no así para la cábala. En el comentario del Kli Yakar también se nos contesta esta pregunta. La gente, nos dice, no confiaba en Moshe ni en su profecía porque veían una vara mediando. Pero a Miriam las mujeres la siguieron. Si ven bien las sefirot emocionales, verán que las tres sefirot de arriba, Geset, Gebura y Tiferet, tienen su parte masculina y femenina estructurada, es decir, Sara, Rivka y Lea. Pero esto no es el caso de las sefirot inferiores, salvo por Jot. Aarón es la parte masculina de Jot y Miriam es su parte femenina. Y por eso se nos dice, Miriam la profetisa es hermana de Aarón. Hasta ese momento, mis amigos, Aarón no tenía el don de la profecía, pero Miriam recibió esa inspiración que movilizó a todo el pueblo. Para que vean que esta energía colectiva, por una sola persona que esté inspirada, que esté conectada con la divinidad, los puede hacer que todo el pueblo la siga al mismo tiempo. Es como si el espíritu femenino es quien es capaz de percibir primero esa inspiración que coloca a todo el pueblo en un estado de trance. Eran 3 millones de personas y Miriam en su individualidad comenzó a cantar. Y desde el primero de la fila hasta el último, era como si todos ya con antelación hubiesen conocido el canto del Shirat Hayam. Dicen algunos que este es un milagro más grande que la misma apertura del mar, porque es como si Miriam fue la apertura para que todo el pueblo de Israel se inspirara o recibiera la inspiración divina al mismo tiempo. Miriam tuvo la apertura de permitir que ese canto fluyera en la conciencia colectiva del pueblo y todo el mundo al unísono comenzó a cantar. Quizás me preguntan, bueno, ¿y qué pinta Rachel en esto de las mujeres que figuran dentro del árbol de la vida? Si observan el árbol de la vida, verán que Malhut está distante de los otros mundos superiores. Por eso, la tumba de Rachel, que es la mujer que representa a Malhut, está alejada de todo. Y lo femenino de Malhut no se junta ni en el espacio ni en el tiempo con su masculino, que es David. Rachel vivió en una época muy diferente de la de David y esto nos permite entender cómo en Malhut hay un gran trabajo que hacer. En fin, mis amigos, me parece profundo entender que en nuestra conciencia está el potencial de desarrollar nuestra vida. Nuestros niveles espirituales debemos desarrollarlos al bajarlos a la tierra. Por el momento, pues es todo el comentario y nos vemos este sábado que viene en la Parashá Yitro. Un fuerte abrazo para todos.